encuentro relajado le da paso a la confianza para que el universo de la conversación se manifieste. Nadie se atreve, se sienta a la mesa y recibe a su invitado del día. Aquí comienza Expreso para Dos, entrevistas con aroma a café.
Sociólogo egresado de la Universidad de la República, se ha desempeñado como consultor de organismos internacionales y de organizaciones de la sociedad civil, docente y exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior de nuestro país, actualmente publicando su libro Historias de Sicarios en Uruguay, Entrevistas y Confesiones. Vamos a estar hablando con él sobre este libro y sobre toda la investigación que este libro implicó. Bienvenido, Gustavo Leal.
Hola, muy buenos días a ti y a toda la audiencia.
Bueno, muchísimas gracias. Buen día también, Gustavo. Como mencionábamos a lo largo del programa, tenemos el placer de charlar contigo hoy por este libro que has publicado, que es Historia de Sicarios en Uruguay, Entrevistas y Confesiones. Como hemos venido siguiendo un poco lo que ha sido la difusión del libro, es un libro que no tiene antecedentes en lo que implica la investigación y toda la información que has abordado.
Bueno, al menos que yo conozca, y realmente estuve 2 años trabajando en torno al libro de forma bien meticulosa, no hay antecedentes de una investigación sistemática de entrevistas a sicarios, tanto autores intelectuales como autores materiales. Uh-huh. Lo que hay es algunas entrevistas, sobre todo a algunos sicarios o un sicario que se convirtió en una persona poco famosa, tipo un talk show, que fue el sicario que de alguna manera en la última etapa estuvo a cargo del cartel de Medellín. Entonces, en realidad, este trabajo de investigar y de entrevistar a personas que están vinculadas a determinadas actividades criminales tiene una base metodológica en la criminología, que es la construcción de perfiles, lo que se llama el perfilamiento criminal, que implica tratar de tener una sistematicidad de trabajo y de abordaje en relación a investigar y conocer el origen, la trayectoria de determinadas personas que se involucran en fenómenos similares. Y lo que yo hice fue justamente, este libro resume casi 45 horas de entrevistas a sicarios que estuvieron involucrados directamente en la decisión de matar por precio. Entonces, bueno, de ahí hay una originalidad porque tampoco es tan sencillo, digamos, hacer un trabajo de estas características se dio la situación de que por el trabajo que yo tuve que hacer tenía que tratar directamente con este perfil de personas, con sus entornos, y en función de eso comencé a reflexionar sobre la necesidad de sistematizar información, porque es un insumo importante para la investigación criminal, para las políticas sobre seguridad, para el trabajo que hace la policía y los fiscales también.
Uh-huh. Bueno, justamente vos decís que en el libro de alguna manera reunís 45 horas de entrevista, estamos hablando que son 2 años de investigación, y que justamente volcás parte de tu experiencia dentro del Ministerio del Interior en este libro. Hablabas también recién de lo que es la construcción del perfil criminal. La pregunta es, ¿qué descubriste con respecto a esta construcción de un perfil criminal?
Bueno, en primer lugar, que el sicariato, hay una... El libro creo que plantea sobre el fenómeno del sicariato algunos mitos que es, cuando uno los va leyendo el libro se van como derrumbando. Hay un mito o un conocimiento que se supone que tácito en la sociedad, que es que el fenómeno, en primer lugar, del sicariato es un fenómeno vinculado al narcotráfico. Hay un segundo mito, que es que las personas que participan del fenómeno del sicariato es gente joven, pobre, está estructurada o está relacionada a un grupo criminal, a un grupo mafioso, y que responde a órdenes, de alguna manera, de una estructura criminal. En tercer lugar, creo que hay una idea de que este es un fenómeno muy focalizado en el conflicto eventualmente entre grupos que están relacionados a el narcotráfico o a personas que tienen algún vínculo, algún deudor, algún consumidor que no paga, etcétera. Y por otro lado, creo que hay otro mito, que es que este es un fenómeno, el del sicariato, que en realidad es muy puntual en el Uruguay, y estamos lejos todavía de que esto se transforme en una dinámica de resolución de conflictos. Bueno, creo que esas cuatro cosas en el libro se discuten desde la realidad. No es teoría lo que hay en el libro. En el libro lo que hay son 6 capítulos que cada uno cuenta una historia concreta de casos de sicariato, y que en su conjunto, esos 6 casos, representan en primer lugar la variedad de situaciones y de motivos que existen en el sicariato, que hace caer uno de los primeros mitos, que es el que está relacionado con el narcotráfico. Y de hecho, el sicariato tiene puntos de contacto con el fenómeno del sicariato, pero no está encapsulado en ese fenómeno. Las motivaciones desbordan justamente ese fenómeno, y un grupo importante de situaciones vinculadas al sicariato no están relacionadas ni tienen nada que ver con, no solamente con el narcotráfico, ni tampoco con el mundo criminal.
Claro, vos incluso en algunas entrevistas, Gustavo, vos mencionabas que hay historias que nada tienen que ver con eso. Estamos hablando incluso de gente que es profesional, como un arquitecto, como una docente. Estamos hablando de personas, como vos decís, que no tienen nada que ver con el mundo criminal, y sin embargo tomaron la decisión de ingresar al mundo criminal a través del sicariato. Que a uno sí. No se le pasa por la cabeza porque hay prejuicios.
Exactamente, porque además hay una idea, hay otro mito que omití decirlo antes, que es que el sicario es parte de una... El ser sicario es como estar en el top de la carrera criminal, ¿no? Es esta idea de decir, bueno, quien llega a ser sicario antes tuvo cierta experiencia en el mundo criminal de otras características, y ya estar... ser un sicario o estar vinculado a ese fenómeno es como estar en los últimos escalones, digamos, de ese espiral de violencia tan extremo.
Claro, es como llegar a lo máximo, ¿no? Lo que puede llegar.
Exactamente. Si no es lo máximo, es estar en el top 3, digamos, ¿no? Sí. Es estar arriba en ese fenómeno. Y eso tampoco es así. ¿Por qué? Porque la motivación de los sicariatos, y eso está demostrado en el libro, desborda lo que dije recién, el fenómeno del narcotráfico. Hay motivaciones relacionadas a disolución de conflictos matrimoniales, hay motivaciones que se relacionan a discusiones familiares sobre tenencia de bienes o uso de bienes que a veces son compartidos en una familia, hay sicariatos por herencias, hermanos que mandan matar a otro hermano, un hijo que manda matar a un padre o a otro familiar o a un cuñado, etcétera, etcétera. Hay también casos de sicariatos por honor, digamos, malentendido, pero bueno, en ese código es parte del honor, por un conflicto deportivo, por una disyuntiva deportiva. Es decir, existe el caso, y está planteado el caso del jefe de la barra de Peñarol, que para aguarle la fiesta a Nacional el día que salió campeón uruguayo en 2019, que festejaron por 8 de octubre, resolvió contratar a 2 sicarios para dispararle a mansalva a la hinchada de Nacional para que
sí, para que no puedan festejar realmente, claro, que fuera que... en vez de un festejo fue una tragedia.
Exactamente. Entonces ahí hay una motivación que incluso en ese fenómeno, en ese caso de sicariato, es un sicariato anónimo, digamos. ¿En qué sentido anónimo? no fueron anónimas las personas que murieron, pero en general el fenómeno del sicariato vincula a un autor intelectual que es el que define quién es la víctima, porque con esa víctima tuvo un problema que quiere solucionar, y esa víctima tiene nombre y apellido y es una persona en concreto. Después existe el intermediario, que a veces es quien vincula al que va a ejecutar el crimen con el que tuvo la idea, porque no siempre el que tiene la idea tiene a mano, como quien dice, un sicario cerca. Después está el autor material, que es justamente el sicario, y está la víctima. En general, como dice, la víctima es una persona concreta que tuvo algún problema con el autor intelectual, que es el que quiere dirimir el conflicto. Por ejemplo, en un caso es un esposo que quiere matar a la esposa, o una persona, una profesora que mató a toda una familia, que eran sus cuñados, y así sucesivamente. En este caso de la barra de Peñarol, las víctimas eran innominadas, era la hinchada, era disparar a mansalva contra la hinchada y causar la mayor cantidad de muertes. Entonces las motivaciones ahí son muy variadas. También es muy variado el hecho de el perfil de las personas que lo ejecutan, es decir, no es cierto que sean hombres, jóvenes, pobres de los barrios periféricos, sino que hay, uno puede ver en ese libro que los casos concretos que se dan en Uruguay participan personas de todos los sectores sociales, en mundos que se encuentran en forma muy increíble. Si esto hubiera sido una novela, probablemente me hubieran dicho de que era una exageración la imaginación que estaba planteada en alguna de las cosas, pero no es una novela, es un relato de lo que sucede, con datos concretos, con una investigación muy minuciosa de cómo fueron algunos casos, y hay situaciones que son muy insólitas o inimaginables.
Creo que ahí hay una sorpresa. Gustavo, ¿no? La realidad supera la ficción ampliamente.
Es verdad, sí, yo cuando lo escribía muchas veces lo releía y pensaba, bueno, cuando lo vayan a leer van a decir que no es verdad. Entonces, documenté mucho cada cosa que está ahí, con pruebas, con documentación, con digamos, investigación muy precisa, de cómo fueron los hechos, para transparentar, porque a veces en el día a día, en la forma en cómo se hace la cobertura noticiosa, aparece un hecho en la televisión y queda ahí, y a veces el relato inicial de cómo fue el hecho no tiene nada que ver con lo que después se sabe cuando se investiga. Y entonces este libro lo que intentaba era desentrañar algunos de esos mitos, que dije recién, el de los motivos, el del perfil de las personas que participan, el de si es parte de una carrera o no, y queda demostrado que no, que hay gente que participa del sicariato y que antes tenía así un vínculo con el mundo criminal, pero hay algunos que de la nada, y ya incluso en un momento de la vida donde en general no es frecuente que la gente se vincule al mundo criminal si no tuvo antecedentes previos, estoy hablando de personas de 40, 45 años que nunca antes en su vida tuvieron ni siquiera un pasaje por la comisaría, y que tenían una vida digamos estructurada, con una fuerte inserción social en su comunidad, etcétera, de repente terminan siendo algunos de los criminales con mayor pena y con mayor condena en años en todo el país. Entonces, es decir, bueno, ¿cómo puede ser, por ejemplo, que una profesora de biología de Rivera, que estaba haciendo una maestría en educación y que su sueldo había sido el jefe de policía, resuelva matar a toda la familia de sus cuñados?
Que incluso ella participó del hecho, no fue la que mandó a hacerlo, sino que participó del homicidio.
Sí, porque en estos fenómenos del sicariato también otra de las cosas que hay es que no es un fenómeno limpio en el sentido de cómo se estructura. ¿Limpio en qué sentido? Capaz que no es la palabra precisa, pero no es un fenómeno tan reglado, donde haya roles específicos. Yo hoy dije que hay básicamente cuatro roles. Uh-huh. El ideólogo, el
intermediario,
el ejecutor y la víctima. Hay un quinto rol que a veces aparece, que es lo que ellos le llaman, en la jerga criminal, los limpiadores, que son personas que después matan a algunos de los que participan en el fenómeno del sicariato, tanto a veces al autor intelectual o al ejecutor, para que haya pistas que se borren. Es decir, hay un autor intelectual que contrata a un sicario y después contrata a un segundo sicario para que mate al sicario inicial. Este segundo sicario se supone que es un sicario de mucho más confianza, y es en las organizaciones criminales muy usual que haya un sicario que es el que se encarga después de, si la cosa se complica, de matar al sicario que participa para evitar que caiga preso o porque si comete un error.
El silencio, ¿no? El silencio.
Claro, exactamente.
Bueno, esto es nuevo, no lo habíamos escuchado en esta investigación que hicimos para poder conversar contigo sobre el libro. Pero, o sea que incluso vos siendo sicario estás corriendo el riesgo de que no confíen en vos y se deshagan de vos.
Sí, exactamente. En el libro hay un capítulo que habla sobre un hecho que fue terrible y que en realidad fue lo que me motivó a mí a comenzar a reflexionar en forma sistemática sobre esto en el año 2018, que fue el intento de matar a la jefa, a una de las jefas de Los Chingas, que es un grupo criminal de la zona de Casaballe, que ellos habían desalojado masivamente a mucha gente de la zona de Los Palomares. Ellos estaban enfrentados con otro grupo criminal que se llamaban Los Camala, que tomaba el nombre de el jefe de ese grupo criminal, que no se llama, que cuyo apodo era el Camala. Entonces ese grupo se llamaban Los Camala. Uh-huh. Y contratan a un sicario con el objetivo de matar a la jefa, a una de las jefas de Los Chicas. Ese sicario no se animó a ingresar a los Palomares a matarla, y entonces esperó alguna oportunidad, y eso sucedió en marzo del 2018, cuando estaban iniciando el año lectivo. Esta mujer lleva a sus hijos a la escuela, que está frente a la Plaza Casaballe, y en ese momento, antes de abrir el portón de la escuela, había mucha gente ahí en la puerta, como en general hay en cualquier escuela antes de que ingresen los chiquilines. El sicario dispara entre la multitud tratando de impactar en la mujer y le pega en el pecho a un niño. Uh-huh. A ese sicario, que había sido contratado, estaba también iniciándose en el grupo. Esto era como una especie de bautismo de lealtad para ser parte de este grupo.
Pero que incluso fue abandonado por ese grupo.
Como falló y generó y dio un niño, eso generó un gran revuelo, generó una situación de mucha inestabilidad para el grupo criminal, porque no era lo mismo matar a la jefa que haber errado y haberle pegado a un niño, con lo cual que fue lo que sucedió. Hubo un allanamientos masivos, búsqueda muy intensa, y esto a los grupos que controlan territorio no es algo que le convenga. Siempre tratan de que no haya demasiado problema. Y entonces lo que hicieron fue, esto sucede al mediodía, y en la tarde empezaron a perseguir al sicario por Casaballe, el grupo que los había contratado, y al cual lo querían ingresar ellos al grupo para matarlo. En un momento le rodearon la casa de la madre, le incendiaron la casa de la madre en la nochecita de ese día, porque pensaban que él estaba adentro, balearon toda la casa, pero él no estaba y tampoco la madre.
Bueno, menos mal, porque...
Claro, y él anduvo a salto de mata, en la noche estaba perseguido por el grupo que lo había contratado, que quería matarlo para que no hablara de lo que había pasado. Porque... además podía caer la condena también a quienes lo habían contratado de haber matado a un niño, lo cual era muy grave.
Claro, porque incluso vos también mencionás que para uno a lo mejor es un poco difícil de entender, pero que los sicarios tienen códigos y valores, que incluso hay sicarios que no matan niños ni mujeres, no es que matan por matar, que hay algunos que sí, que no tienen mucho problema con eso, pero que hay diferencias en esa, sí, esa moral que manejan.
Hay, sí, hay por lo menos en la moral enunciada, y hay una moral enunciada en la jerga del código carcelario, que es que no se matan mujeres y no se matan niños. Es una moral un poco flexible.
Si vos hablabas de relatividad moral, ¿no?
Sí, total, absolutamente, porque después lo hacen. Pero en términos generales, es como decir, no, yo hay cosas que no hago. Después las hacen callado y tratan de que pasen desapercibidas. O las comienzan a fundamentar o a relativizar diciendo, bueno, no, mujeres no, pero si la mujer, bueno, anda en alguna cosa o yo qué sé, es una delincuente.
Depende de lo que haga, claro.
Claro, ahí va, como si ellos no fueran, como si ellos estuvieran fuera de ese mundo, ¿no? Diciendo, ah, no, pero mirá las cosas que hizo la mujer.
Claro, como...
Capaz que el hombre que te dice eso, o la persona, o la mujer que te está diciendo eso, porque hay sicarios que son hombres y también hay sicarias mujeres, tienen 2-3 muertos arriba. Entonces, para ellos, lo que hacen ellos está bien, pero si la mujer capaz que se dedica a la venta de droga, pero mira las cosas que estaba haciendo, tampoco era una santa, ¿no? Entonces está.
Bueno, como que dentro del mundo criminal está bien, es como, bueno, sí, yo a lo mejor vendo droga, pero esta mujer hizo tal cosa, entonces es más grave de lo que yo hago, por ejemplo,
sí,
o al revés.
Aunque capaz que aunque capaz que no es más grave, pero bueno, en ese relativismo, claro, tratan de sostenerlo. Entonces, por ejemplo, en ese caso hubo un intento de matarlo. Los que en esa noche a él se lo atrapó en la mañana siguiente, en un allanamiento que se hizo. Pero en esa noche lo perseguía los Kamalas, lo perseguían los chingas también, obviamente, que querían vengarse de lo que había sido un intento de homicidio, pero claro, le había disparado a una de las jefas, o sea, y había tenido la, no sé si la palabra es la valentía, pero la audacia de haber ido a un lugar público a hacerlo. Y bueno, en un escenario que generó mucha incertidumbre también, porque una balacera en la puerta de una escuela,
no se entiende,
donde le pegan a un niño, la primer parte de investigación por parte del ministerio y de la policía es compleja, porque no estaba muy claro. Una cosa es que en una calle X, en una esquina, viene una moto y balea a tal persona. Uno sabe, capaz que le agarra, pero sabe, identifica a esa persona y dice, esta persona es fulana de tal, el jefa de los chindas, bueno, está, el motivo fue este, lo probable es que algún enemigo haya querido matarlo. Acá había una multitud y le pegaron a un niño y no estaba muy claro quién había sido el objetivo, que se investigó el entorno del niño primero, porque podía pasar que fuera una venganza por algún familiar, por algo. Se pensó en la escuela también, de que podía ser algún problema.
Un atentado contra la escuela
por algún motivo, que empieza la imaginación ahí, las hipótesis se empiezan a volar, ¿no? Porque, claro, es un escenario de incertidumbre. Y después se logró conocer que en realidad era un sicario y que el objetivo era esta mujer.
Bueno, Gustavo, tengo una pregunta porque nos están quedando pocos minutos para terminar la entrevista y el programa también. Vos estuviste haciendo algunas declaraciones y decías que hay gente que no es rehabilitable y que es muy peligrosa para la convivencia en sociedad porque justamente están dispuestas a volver a matar. Vos incluso mencionabas, esto es una entrevista que tuviste en Desayunos Informales en julio de este año, claramente, vos te preguntaban si esto de alguna manera tenía solución, si se puede, bueno, controlar a estas personas en caso de que salgan. O sea, ¿se puede hacer? ¿Uruguay está preparado para aplicar controles más estrictos realmente?
Sí, lo podría hacer. Habría que ajustar algunos temas de legislación, pero creo que sí, que se puede. Hay mecanismos electrónicos de seguimiento de personas que se pueden utilizar, así como se utilizan en los casos de violencia de género. Hay registros que a veces se mantienen, por ejemplo, hay registros de personas que cometen delitos sexuales, que después tienen un seguimiento posterior a que egresan del sistema carcelario. Creo que nuestro sistema penal es un sistema que protege más a la propiedad que a la vida. Esa es la verdad. Y que tiene un desbalance absoluto en el modelo penal. Uh-huh. Fíjense, en el semanario Búsqueda este jueves salió un informe sobre el aumento de personas que están presas por microtráfico, porque aumentaron las penas por microtráfico y son inescarcelables. Microtráfico, para que la audiencia tenga idea, es intentar ingresar 15 gramos o 20 gramos de marihuana en un centro carcelario, en una visita, por ejemplo. Uh-huh. 4 años de prisión. Bueno, el jueves, la noche de la nostalgia en Artigas, una persona al volante, borracha y drogada con cocaína, atropelló a una persona en la ruta 3 y siguió de largo, ni se acuerda de lo que pasó, y la mató. Le dieron 1 año y medio de prisión.
Sí, no tienen, o sea, no. Como que no condice la cosa, no tienen un balance,
bueno,
¿no?
Al sicario que intentó matar a la jefa de los chingas, pero que en realidad no logró matarla, uh-huh, que impactó en un niño el balazo, pero el niño se salvó, por suerte.
Sí, y le quedaron secuelas,
pero el niño se salvó y por lo tanto fue un intento de homicidio, no fue un homicidio. Le dieron inicialmente 6 años, negoció con la fiscalía y terminó acordando 3 años y medio, y sale ahora dentro de 10 días de la cárcel.
Increíble.
Entonces, 3 años y medio para una persona que estuvo dispuesta a hacer lo que conté.
Sí, y estaba dispuesta realmente a matar.
Y que erró porque, él dice, se le trancó la pistola, entonces el primero fue, disparó una sola vez porque se le trancó, pero él estaba dispuesto a vaciar el cargador. La primera bala que disparó erró y le pegó a un niño, y si vaciaba el cargador podría haber hecho una masacre, quién sabe a quién, y capaz que la persona que quería matar ni siquiera la mataba. Entonces, bueno, creo que hay cosas ahí a meditar sobre nuestro sistema penal.
Bien, Gustavo, te tenemos que dejar porque nos quedan pocos minutos. Te agradecemos muchísimo la entrevista que tuviste con nosotras hoy. Obviamente, decirle a la gente que, bueno, justamente pueden encontrar todo este material y ahondar muchísimo más en la investigación que hizo Gustavo Leal en el libro Historias de Sicarios en Uruguay, Entrevistas y Confesiones. Gustavo, muchísimas gracias por acompañarnos, que tengas un buen fin de semana y muchos éxitos con el libro, entonces.
Muchísimas gracias a ustedes y a la audiencia, y bueno, en cualquier librería, va por la cuarta edición ya, así que creo que es un libro que hace pensar. Puede ser un poco duro de leer, pero es la realidad y no hay negador que haya intentado cambiar la realidad nunca si no la conoce, ¿no? Entonces, lo mejor es conocer para poder transformar.
Exacto. Gracias, Gustavo. Hasta la próxima.
Gracias.